Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dejar el arte de los programas anteriores y nos metemos en la literatura. El 7 de abril, muy reciente, es un día conmemorativo en el calendario nacional de Chile, pues evoca el nacimiento en 1889 de esa gran escritora que fue Gabriela Mistral, nacida como Lucía Godoy Alcayaga, que recibió el premio Nobel por su poesía en 1945, habiendo sido la única mujer en recibirlo en América Latina y la primera del continente. El jurado del Nobel se manifestó entonces y expresó su inspirada lírica de sentimientos intensos la ha convertido en un símbolo para los anhelos ideales de todo el mundo latinoamericano. Y aquí cierro la cita. Gabriela Mistral fue una destacadísima poeta, diplomática, feminista, pedagoga, pero una maestra rural que alcanzó la gloria junto a los grandes autores del siglo XX con obras como Desolación, Ternura, Tala, Lagar. Eligió el seudónimo de Gabriela Mistral. Gabriela, probablemente, una de las versiones puede ser por el poeta Gabriel D'Annunzio, y Mistral por un autor francés, y también por el viento que soplaba en su tierra, que sopla en su tierra. Cuando empezó a publicar sus versos, ya usó este seudónimo en 1909 y 1910, y en 1914, cuando participa de los Juegos Florales en Santiago, y se lleva el primer premio de poesía. Su obra explora, además, temáticas sociales, culturales y personales con una enorme versatilidad y profundidad. Reúne, o sea, suma a lo poético, lo epistolar, la crónica, el artículo periodístico, ensayos donde aborda desde lo personal a lo social, como por ejemplo Recados Completos, un género creado por ella para reflexionar sobre la naturaleza, la educación y la infancia, y que revelan una observadora sagaz con una inteligencia sensible, emotiva. Estos recados difieren de sus poemas más por el estilo, diría yo, que por los asuntos. Ella los escribió para mantenerse próxima a su Chile natal, y los enviaba cuando fue cónsul en España para ser publicados en el Mercurio, fue cónsul en Madrid ella, y también se publicaron en otros medios internacionales, y en ellos asume la voz de la mujer y su rol social en su tiempo, una mujer comprometida con su posición frente a la política, las artes y la religión. También en otros temas que llamó pueriles, como el mar, la fruta y los objetos cotidianos, que no puede extrañarnos si pensamos que Neruda, en las Odas Elementales, por ejemplo, también toma esos temas. Ahora, en un Chile pobre, con más de 2 millones de habitantes, con un alto analfabetismo, ella se hizo camino en la literatura, apoyada en la influencia de dos mujeres importantes en su vida, su abuela paterna y su media hermana mayor. Y en ese Chile tenía un 71% de analfabetos y de esa porción enorme de analfabetismo, 73% eran mujeres. Allí, en ese contexto, hizo sus primeros años en una escuela rural, en el Valle de Elqui, y ella evoca una infancia maravillosa que fue su patria real, así la llama. Leía allí la Biblia, especialmente los Salmos de David, cargados de poesía, y se hizo apasionada por la literatura. Leyó también completo a Rubén Darío y a sus padres rusos, como ella los llamaba. Siendo directora del Liceo de Niños de Temuco, conoció a un joven Pablo Neftalí Reyes, que sería el futuro Pablo Neruda, a quien recomendó leer a los maestros rusos. Fue invitada por Vasconcelos a México, donde residió 2 años, y ella decía entonces, México es como la Argentina, el pueblo más culto de nuestra América, de una riqueza estupenda, con una raza muy bien dotada y fatalizado por esta proximidad a los yanquis que viven sembrando la reyerta y manteniendo la inquietud. Acá terminé la cita. Ahora, a 135 años de su nacimiento, se la celebra con la edición, reedición de 2 libros de ella, Chilena Errante, con sus viajes por Chile, México, Puerto Rico, Europa, y también el otro, Los recados completos. En los poemas de Gabriela Mistral se reflejan siempre 2 mundos, América y Europa, y 2 clases de sentimientos, los más íntimos y los públicos, que abogan por la solidaridad en un país con enormes desigualdades, como era el Chile de su tiempo. Su poesía nace del modernismo, pero ella luego hace su propio camino. Y hay en esa poesía 2 temas centrales, la infancia y la maternidad. Está también marcada por la pérdida de seres queridos, puesto que su padre los abandonó, se fue de la casa cuando ella tenía 3 años, y luego sufrió la muerte de un exnovio y de un sobrino. Es una poesía atravesada por lo autóctona, por lo autóctono, perdón. Se consagra con Desolación en 1924, donde se revela natural, directa, sensible a los sentimientos y al entorno social. En Tala, su obra preferida, alterna con la naturaleza, la maternidad y la solidaridad con los pobres. El libro le valió el Nobel en 1938, se publica en Buenos Aires para beneficio de los niños víctimas de la Guerra Civil Española, lo que revela la sensibilidad de la autora y expresa en contraste la calma cósmica que envuelve a la tierra sudamericana, cuya fragancia llega hasta nosotros. En Lagar retrata las emociones de sus gentes, de su América Latina, a la que siente desamparada. Y yo elegí una pequeña estrofa de sus versos para cerrar esta semblanza de Gabriela Mistral, esta grandísima mujer americana. Y dice así: yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libro de ella aunque me empuja su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra el cordero, hace caer el pájaro. Bueno, de la poesía nos vamos a un programa ultra contemporáneo, nuevo, que tenemos entre nosotros, que es Microcentro Cuentacuentos, que es una plataforma comunicacional y de generación de contenidos que busca integrar, promover y articular las posibilidades del arte en el microcentro porteño. El proyecto ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, también ha sido apoyado por Mecenazgo y cuenta con el sostén del Banco Macro, de Leyenda.Argentina y de Mecé Editores, que pertenece al Grupo Planeta. El objetivo ha sido poner el foco en las nuevas narrativas sobre la ciudad y cuenta con un premio de 1 millón de pesos. El concurso se destaca por su jurado, compuesto por los escritores Mariana Enríquez y Fabián Casas, la crítica literaria y editora Lala Toutonian, y el ex director de Planeta y presidente de la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, Ignacio Iraola. La convocatoria se abrió en noviembre de 2023 con temática vinculada a la escena urbana y los resultados se anunciaron hace poco, el 5 de abril. De esta manera, el concurso contribuye a descubrir nuevos autores a través de sus historias y se reconocen las redes de sentido que hacen a la esencia de la vida urbana actual de la ciudad. Entre casi 3.000 presentaciones de autores y autoras de todo el país, se seleccionaron 9 obras que integrarán una antología de próxima publicación por MC. La ganadora fue Renata Begna con su cuento Desde la Ventana. El jurado lo valoró de esta manera, y acá lo cito. Con un disparador muy sencillo como la espera, construye un cuento en el que logra jugar con la temporalidad y la ambigüedad. La voz del personaje es melancólica, duda, tiene miedo, se enoja, se resigna, recuerda. Es muy complejo y vívido. La autora cuenta con la expectativa del lector, dejándolo inquieto y cautivado, valoró el jurado sobre la obra ganadora. El resto de los finalistas integran la antología que publicará MC con la idea de que tenerlo editado para mitad de año. Con estos temas literarios de hoy, me despido de ustedes y hacemos lugar a una pausa. No me despido porque el programa sigue. Para entrevistar a nuestros panelistas.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Americano, libera tu esperanza con un el viento.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el agrado de recibir en nuestro programa a Enrique Fofani, que es profesor y doctor en letras, docente académico en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de La Plata, de literatura latinoamericana. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cuánto tiempo?
Es cierto. Bueno, nos trae Gabriela Mistral con este nuevo aniversario de su nacimiento a 135 años de esa fecha, y me pareció importante dedicarle nuestro programa a una escritora tan magnífica y a veces considero que olvidada como Gabriela Mistral. Bueno, ¿qué nos podés contar, decir de ella, de lo que pensás de su obra? Te escuchamos.
Bueno, no, primero en este aniversario sería importante recordar que fue premio Nobel de literatura, ¿no?
Sí, en 1945. Yo lo subrayé en mi editorial, sí, sí. Y además, claro. La única mujer premio Nobel.
Sí, sí, bueno, hay otra en literatura, no, pero como premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, la guatemalteca, sí. Pero en literatura no. Y eso fue realmente muy importante porque le da, ya tenía una resonancia continental Gabriela Mistral, pero el Nobel como que la lanza, ¿no es cierto?, hacia, digamos, una carrera diplomática, ¿no es cierto?, que ya la tenía, pero, ¿no?, es como que el premio Nobel la fortalece su figura. Y fíjate qué paradoja con Gabriela Mistral, que precisamente, claro, vos decís olvidada, y lo que pasa con Gabriela Mistral, y que cuentan muchas investigadoras y críticas, y es que tiene sobre las espaldas de Gabriela Mistral está toda la imagen estatal, oficial, continental, de la maestra de América, de la madre de América incluso. Entonces, a veces es rechazada esa imagen precisamente por esa carga tan oficial. Y cuando uno lee la obra, se da cuenta que hay otra Gabriela Mistral, no es únicamente esa imagen, ¿no es cierto?, paradigmática, ejemplar, ¿no?, que recorrió todo el continente.
Coincido con vos, pero también pienso, mientras te escuchaba, que esa imagen, esa condición de poeta esencial que ella tuvo, no tenía por qué estar reñida con el rol político y social. Tal vez para su tiempo fue revolucionario, eso es cierto.
No, claro, claro, pero digo que esa imagen de un poco endiosada, ¿no es cierto? Algunos críticos dicen que fue como, digamos, como que no se le permitía ninguna fisura, ningún, ¿no? Entonces, cuando vos lees la poesía, encontrás incluso, sí. Hay un libro excelente de una investigadora alemana, Julia Gramberg, que se llama La Invención, de Gabriela Mistral, que para mí es uno de los trabajos más lúcidos que se han escrito en estos últimos años, y ella habla de una tonalidad violenta en el lenguaje de Gabriela Mistral, y va demostrando, ¿no?, precisamente que contrasta fuertemente con esa imagen una violencia del lenguaje con las palabras, con las frases, ¿no?, que va muy, muy a contracorriente, ¿no es cierto?, de esa imagen pedagógica, ¿no es cierto?, ejemplar y demás, porque evidentemente hay en ella una voz que habla siempre desde la experiencia. Poema que leas de Gabriela Mistral, sí, vas a encontrar siempre a una voz proveniente de la vivencia, de la experiencia, sí, ¿no?
Es afectiva y es visceral, diría yo, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Y esa visceralidad de la que habla precisamente tiene que ver con ese lenguaje, ¿no? Desde los, yo te diría desde los primeros, desde los sonetos de la muerte a, ¿no es cierto?, Lagar o Tala, ¿no es cierto? Y otra cosa que me parece importante, Magdalena, es la invención de su seudónimo. Me parece que ahí está la clave. ¿Por qué Gabriela y por qué Mistral, en esta escritora que, como sabemos, se llamaba Lucila Godoy Alcayaga, ¿no? Y me parece que el seudónimo está fortificando la invención, ¿no?, de una subjetividad femenina, ¿no? Hoy que hablamos y que es el momento, ¿no es cierto?, evidente de los derechos de la mujer.
Claro, que nada que ver con lo que ocurría en su tiempo.
Lógicamente, claro. Pero el seudónimo siempre es la construcción de una subjetividad, ¿no es cierto? Y ahí Mistral, algunos dicen que viene de Frédéric Mistral, ¿no?, un poeta y escritor francés que ella leía, y D'Annunzio, claro, lo de D'Annunzio, sí, Gabriel D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, claro. Esa se pone Gabriela, pero yo diría que sí puede ser Frédéric Mistral, pero también es el viento, ¿no? El viento Mistral, sí. Y esa violencia, ¿no?, de la que te hablaba, que a mí me gusta trabajar eso en el lenguaje y en la poesía, porque si no hablamos, sí, ¿no?, muy abstractamente, ¿no? Y me parece que es interesante porque fíjate que Mistral, el viento, ¿no?, la fuerza de ese viento, Gabriel por D'Annunzio, Gabriela, perdón, por D'Annunzio, evidentemente ella compuso un seudónimo con un nombre de poder, es un nombre poderoso, sí, digamos, no son significados así débiles es, o significados no tímidos, sino que son realmente que hay un poder ahí, ¿no?
Y que uno D'Annunzio fue un revolucionario también en su tiempo.
Sí, ella hay testimonios de que leyó con mucho agrado Il Piacere, ¿no es cierto?, y Canto Novo de Gabriele D'Annunzio, y bueno, claro, ella, acordate que viene del modernismo y del posmodernismo, donde Gabriel D'Annunzio era una figura importante, ¿no es cierto? Es una mujer de su época, que está anclada en su época, totalmente, pero que logra también anticiparse, ¿no?
Una avanzada en su época, una mujer de avanzada en su época.
Sí, claro, y sobre todo por todo lo que ha logrado en el campo de la didáctica. Ella fue una gran educadora, ¿no?
Exacto.
En la pedagogía. Acordate que ella hizo la reforma, o fue una de las de las responsables de la reforma educativa de México, ¿no? Por la relación con Vasconcelos y demás. O sea que tenía una mirada continental, eso es importante. Podríamos decir que fue americanista.
Sí, además, ¿no? Muy importante.
En el buen sentido de la palabra.
En ese momento, ¿no? Yo digo, muy importante, además, en ese momento en que ella escribe y además desarrolla un roles de liderazgo, no solo en su país, sino en México, como vos decís, a nivel internacional. No era habitual.
No, y fue una figura que fue paradigmática en América Latina. Gabriela Mistral fue como la maestra, ¿no? La maestra de América, o sea, ¿no? Una figura impresionante, que no nos damos cuenta lo que fue Gabriela Mistral. Por eso que esa imagen un poco fagocitó, yo diría, al lector de su poesía, que no es fácil, no es una poesía de fácil acceso, es una poesía que está muy agazapada en el lenguaje, en la palabra, en la etimología de la palabra, en los acentos. No es una lectura fácil, ¿no? Tiene sus bemoles. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que es una poeta grande, es una gran poeta, y que a veces no fue del todo leída, porque es muy cierto lo que decís, está muy olvidada, yo diría que está olvidada como poeta, porque...
Olvidada nivel... como poeta, exactamente. Decime, Enrique, porque tengo que ir cerrando, la cifra de su poesía. Yo tenía un papá, que tuve un padre que me leía poesía desde los 8 años, y me la leía, entre más allá de leerme a otros poetas, a García Lorca o inclusive La vida es sueño, me leía a Gabriela Mistral y a Juana de Ibarburú. Pero de su poesía, algo que puedas decir que la defina en su esencia a esa poesía.
Y a mí me gusta mucho, me gusta todo, me gustan los sonetos de la muerte, me gusta Tala, pero yo diría Ternura, me gusta mucho porque es una poesía que va como adentro de la cultura popular, están las canciones de niños, las rondas, las canciones de cunas, las nanas, o sea que ella va tomando, porque fíjate que ella no fue madre, o sea, fue madre en el sentido
espiritual. Sí, es increíble. Sí, porque yo pensaba, ¿no? esa vocación que tiene por el tema de la maternidad en su poesía, y ella no fue madre.
Sí, seguro, claro, y ahí está, digamos, cómo ella puede, ¿no?, recuperar y ahondar en los sentimientos de la maternidad, ¿no es cierto?, sin haber pasado por esa experiencia.
Bueno, pero porque sabe tocar la fibra y la esencia de lo femenino, de manera...
Totalmente.
¿No es cierto? Bueno, sí, sí, Enrique, sí. Me parece que nuestros oyentes van a poder volver, como me pasó a mí, que hacía muchísimo que no la leía, y este aniversario me hizo volver a ella. Y encantarse con la poesía de Gabriela Mistral, y además tan identificada con nuestra América Latina, que
sí,
nos
totalmente.
Hace tanta falta,
sí.
¿No? Hoy.
Sí, sobre todo esa patria grande que siempre Gabriela Mistral la tuvo presente, ¿no?
Exactamente.
Es un ejemplo, un ejemplo.
Bueno, yo te agradezco mucho la presencia tuya en nuestro programa y nos estaremos viendo.
Bueno, gracias Magdalena por la invitación, siempre es un gusto charlar con vos.
Igualmente para nosotros y para mí en particular. Cariños, chau chau.
Chau chau. Thank you.
las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme agrado de recibir en nuestro programa a Ignacio Iraola, que es editor, ha sido director de Planeta y que es el no sé cómo llamarte, Nacho, alma mater de este programa de Microcentro Cuenta Cuentos. Contanos, buenas noches.
Buenas noches, Magda. No, mira, Microcentro Cuenta Cuentos en realidad es una iniciativa de Javier Grossman, que él venía trabajando Microcentro Cuenta, que era con una tratar de poner en valor el microcentro y su historia, sobre todo post pandemia, a través de diversas plataformas y diversas formas de que tiene el arte. Y nos reunimos y en un momento él me contó que tenía ganas de hacer algo con lo literario y lo que surgió de ese encuentro fue montar esto que es Microcentro Cuenta Cuentos, que es básicamente un concurso, un certamen de cuentos cuya condición sine qua non era básicamente que el microcentro fuese personaje de ese cuento o, como decíamos en broma con Javier y con el jurado, que por lo menos tenga un cameo. Y ahí es donde fuimos, y realmente fue una experiencia fantástica, sobre todo por, yo creo que el secreto de los premios tiene que ver con el jurado. Cuando el jurado es bueno, honesto, sí, y creíble, me parece que tenés garantizado.
Y además cuando el jurado es un jurado como el que eligieron, evidentemente la gente se entusiasma más. Aunque hay un gran entusiasmo con los concursos y la gente busca, hay mucha gente que escribe, gente de todas las edades, y sí, me parece buenísimo este concurso y la temática, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo esto que te decía que tenía que ver con el jurado, porque el jurado son Mariana Enríquez, Fabián Casas, Fabián y Carlos Autonian. Todos personajes muy conocidos, muy respetados, escritores consagrados en el caso de Mariana y de Fabián, críticos, periodistas, claro, consagrados en el caso de Lala, ¿no? Y también hay una pata que no es menor, que tiene que ver con el premio. Y el premio es una cosa dual en esto, que es por un lado el premio en sí, que es $1,000,000 al cuento ganador, pero a la vez el cuento ganador y los 8 finalistas van a salir publicados en una antología que publicará MC ahora en el mes de junio. Con lo cual ahí vos tenés una joint venture importante. Tenés a Casas, a Lala y a Enríquez, tenés al Microcentro, tenés a Grossman y tenés también una editorial del prestigio internacional por ser la casa editora de Borges, Bioy y Aira, por citar algunos.
Por supuesto. Como es MC, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Por ahí gente que nunca publicó y que de un día a la noche los publique nada menos que MC, que nuestros grandes clásicos contemporáneos ha publicado MC.
Totalmente. Editorial señera, para mí, la editorial argentina, ¿no? A nivel literario.
Sí, claro, por favor, si tendré MC en mi biblioteca, Dios mío.
Cuídalo. Claro.
Cuido todo, mis libros no se tocan, aunque ya bastantes me han llevado sin devolución, así que ya no presto más. No, y contanos, ¿y fue arduo el trabajo del jurado?
Sí, mira, contamos con un jurado, como todos los premios literarios, contás con un primer filtro que es el jurado de preselección. En ese caso también nosotros tuvimos unos lectores buenísimos, comandados por María José Rodríguez Murgiondo. Con lo cual al final llegaron 30 cuentos, y esos 30 cuentos son los que definieron primero los 9 finalistas y después el ganador y las 2 menciones, ¿no? Y lo importante de este premio es que ganó una chica muy joven de 20 años que se llama Renata Brena, con un cuento espectacular.
20
y aparte
años,
una chica, ¿tiene? Y aparte una chica educada en la universidad pública, ¿no? Con todo lo que eso implica en este momento.
En estos momentos, en estos tiempos.
Exacto.
Exactamente. Me parece buenísimo eso. Y ¿Se va a presentar, van a llegar a presentarlo en la Feria del Libro?
Mira, la idea es hacer en la Feria del Libro una charla
Ah.
con la ganadora y los finalistas y demás, y hacer la presentación formal del libro con los jurados y todos los 9 finalistas, la ganadora y los 8
Buenísimo.
finalistas, en alguna librería en junio, cuando se publique el libro, ¿no? Que se va a llamar
Más adelante. Claro, me
Microcentro
pareció que
9 años de cuentos.
era un tiempo imposible presentarlo para presentarlo en la Feria del Libro. Bueno, pero qué
Y lo
bueno,
que
no se
pasa es que...
olviden de avisarme.
No,
Decime,
para
Nacho,
nada,
yo.
Magda. Cosa que nosotros
No, yo.
organizamos siempre está en nuestra lista y en nuestro corazón.
Gracias. Me mejorás el día. Escúchame, Nacho. ¿Y qué? Porque a mí me interesa y me preocupa mucho en estos tiempos difíciles para todos los sectores de la cultura. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué tiene? ¿Hay alguna medida del nuevo gobierno? Porque el nuevo gobierno ha tomado medidas que afectan a distintos sectores de la cultura. ¿El libro se ve también afectado en algún aspecto, en algún sentido, o el mundo editorial? No hablo solo del libro.
Sí, mirá, el gremio editorial o la industria editorial vienen golpeados hace muchísimos años.
Sí.
Habíamos tenido como un resurgimiento realmente impactante durante la pandemia, porque por el encierro, el tiempo libre y demás, la mayoría de los lectores o de la gente de este país se había acordado de la existencia de los libros, con lo cual ahí hubo
Sí.
algo que realmente movió mucho a la industria, y sobre todo porque es un país
¿Cómo la
de
gente
muy, muy pujante a nivel editorial. Tenemos
revalorizó,
muchísimas
no?
editoriales independientes. ¿Cómo, cómo?
Sí. Yo dediqué más de un programa porque me pareció que era un boom durante la pandemia. Fue importante cómo la gente se esforzó y se refugió en los libros, ¿no?
Sí, yo creo que ahí en la pandemia hay unos actores que realmente son importantes y que creo que honestamente salvaron a la industria, que son los libreros independientes. Los libreros
Sí.
independientes durante la pandemia cumplieron un rol realmente que era de vida o muerte, porque acordate que en los primeros momentos no sabíamos bien qué era el virus, no había vacuna y así todos los
Sí.
libreros te llevaban el libro a la puerta de tu casa, ¿no?
Exacto.
Entonces lo que yo creo que es una industria...
Además estaba todo cerrado. Y sé que
Claro,
los libros
exactamente.
te los llevaban a tu casa.
Exactamente. Acordate que también que las grandes cadenas estaban complicadas porque tienen sus oficinas, perdón, sus locales, o en avenidas o en shoppings, que eran dos lugares que estaban
Claro.
cerrados o prohibidos durante la pandemia. Con lo cual la librería de cercanía, tu librero amigo, volvió a convertirse en eso precisamente, tu librero amigo. Y es por eso que yo le doy y siempre le di tanto valor al librero independiente, que siempre lo considero un aliado, pues siendo editor de Planeta y los quiero muchísimo ahora. Pero lo que te digo es que es una industria muy golpeada y que obviamente cuando un país está golpeado, las industrias culturales y sobre todo el libro son los primeros que pierden. Pues fíjate que el teatro sigue con una concurrencia realmente fantástica. Qué sé yo, tenés las plataformas en las cuales ves las películas, pero el libro realmente está golpeado.
Bueno, las plataformas sí, pero la realidad es que el cine no se está promoviendo,
No, no.
porque no haya,
Sí.
desgraciadamente, con todo lo que se hizo con el cine argentino en la última década, es un crimen que en este momento está todo muy frenado porque el Inca sigue subsistiendo, pero no le alcanza si no tiene no tiene un presupuesto asignado, fuera del
No,
presupuesto que le deriva de su ley, ¿no? De su legislación. ¿Y vos cómo
no,
ves?
coincido en eso, pero nosotros también en la industria editorial tenemos un problema
También.
gravísimo que afecta mucho y que es el gran problema que tenemos, que es el precio del papel. Porque
Bueno,
muchas
ese
papeleras,
es el problema
y lo que pasa, Magdalena, es que
histórico.
muchas papeleras te cobran a una fortuna el papel por el hecho de que cerraron muchísimas la fabricación de papel para libros, porque la gran mayoría se movió al cartón, al embalaje, que es todo lo que tiene que ver con Mercado Libre, con el envío, y esto no es una cuestión nada más que en Argentina, es una cuestión a nivel mundial. Entonces, a la crisis, sumale también la especulación, desde mi óptica muy jodida, de muchos papeleros, que te cobran el precio del papel a un precio, de un precio exuberante, lo cual complica muchísimo para los números de las editoriales, que de por sí son jodidos. Porque vos pensás que mucha gente no entiende el negocio del libro, y el negocio del libro es, vos ves el precio del libro y decís, ¿qué negocio que hacen las editoriales? A las editoriales le queda generalmente lo mismo que le queda a un autor.
No, yo sé, porque bueno, la gente tal vez no lo sabe, pero yo he estado muy metida inclusive con la legislación. Yo me acuerdo que cuando en el Paleolítico, cuando entré como asesora de cultura en la Cámara de Diputados, mi primer proyecto fue una ley del libro que la trabajé con ustedes, con los editores, con todos los sectores, porque en ese momento era, y siempre los papeleros eran como que rompían, digamos, rompían lo que yo llamaría las reglas del juego, ¿no? Yo que estoy, estoy adentro porque lo disfruto, pero no pertenezco al mundo de los editores. Así que por eso yo siento que la gran fiesta de nuestra cultura nacional sigue siendo la Feria del Libro de Buenos Aires.
Totalmente. Y te digo porque a mí me toca estar en la feria. Yo soy presidente de Cultura de la Fundación El Libro, que es el ente que organiza la Feria del Libro.
Eso me olvidé decirlo.
Y te digo
de la Fundación.
Que obviamente se están tomando recaudos para que la concurrencia y para que la gente pueda venir, desde precios populares de las entradas, muchos sorteos de entradas. Sabemos que jubilados, chicos de menos de 12 años, estudiantes presentando la credencial, pueden entrar de manera gratuita. Y honestamente me parece que es un año para apoyar muchísimo a la Feria del Libro, porque por temas de costos y la crisis, muchísimos autores internacionales no van a poder venir. Pero sí, vos fijate la cantidad de autores y títulos locales que han salido en este primer trimestre como para potenciar a la Feria del Libro. Te hablo de Leila Garnier.
No, sin duda.
La cantidad de autores de importancia que se han publicado ahora de cara a la Feria del Libro, ¿no? Argentinos, nacionales.
Sí, sí. Me parece importantísimo porque me parece que cada vez más la literatura argentina los autores argentinos contemporáneos ocupan un lugar en las preferencias de la gente. Más allá de los bestsellers que ya sabemos que vienen de un par de lugares y que por ahí no es la literatura que yo más valoro.
No, ¿no? Pero te cuento, hay una... Yo te digo, es un momento en el cual yo creo que Argentina, y muchos me van a odiar por lo que digo, es la primera vez que tenemos una estrella a nivel mundial como Mariana Enríquez, una autora argentina que vende libros acá, pero en Islandia, en va a Edimburgo y Escocia se para, viajan todos para que le firme el libro, tapa dura y demás. En el medio también tenemos una escritora como Lila Guerriero, que acaba de vender, está vendiendo muchísimo
tanto
en España.
¿Alguna otra escritor o escritora que tenga tanto o una valoración similar a la de Mariana Enríquez en este momento en el mundo que estoy alejada de las ferias internacionales?
Y tenés que imaginarte autores internacionales, qué sé yo, Amelino Tom, qué decirte, Carrer, estás hablando,
creo que Mariana eso está ni que hablar, no.
En esa
no,
liga,
yo te preguntaba,
¿no?
Te preguntaba por autores argentinos.
Bueno, fíjate que Selva Almada ahora es candidata al Booker Prize, Samantha Schweblin también.
Exactamente, exactamente. Fantásticas, ¿eh? Bueno, Nacho, ya nos has dado mucha info muy valiosa y hoy la tecnología no colabora con nosotros. Así que te despido, pero hasta dentro de muy poco, porque nos vamos a estar viendo en ese espacio que amamos tanto, que es la Feria del Libro.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
En el cierre, estimados oyentes, algunos comentarios, avisos, como suelo hacer. Uno, que la Cámara que reúne a las galerías de arte del país, Meridiano, lanzó junto a Cancillería y a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional un ciclo de capacitación en exportación de obras de arte que me parece que es sumamente útil para la Argentina. Otro, que el 17 de abril se inauguró la Bienal de Venecia, de la que obras ya de artistas argentinos habían sido solicitadas para el pabellón general de la Bienal. Quienes siguen este programa recordarán que hicimos, dedicamos la mitad de un programa a este tema. Y se pidieron obras de artistas clásicos y contemporáneos, que iban desde Pettoruti y Berni hasta Marta Minujín y la Chola Poblete, que es una artista indígena salteña. Otro tema que me parece importante es que el BAFICI, el Festival de Cine de la Ciudad, celebra su cuarto de siglo con su 25ª edición. El festival presentará 280 films y revisitará la obra de grandes directores y se desarrollará entre el 17 y el 28 de abril. En la sección rescates se exhibirán obras maestras del cine de grandes directores Después de Hora, de Martin Scorsese, París, Texas, de Wim Wenders, Enredos de Oficina, de Mike Judge y otras. También la proyección de Adiós Sui Generis, de Bebe Camín, no podemos olvidarla, en copia de 35 milímetros, es uno de los eventos imperdibles de esta sección y del festival. Y se desarrolla, como ya les dije, del 17 al 28 de abril, así que es para estar atentos. Por otra parte, contarles que la escritora Selva Almada, que ha venido a nuestro programa más de una vez, entró en la lista corta de finalistas del Booker esta semana última, y que es el premio más prestigioso del mundo anglosajón a la literatura traducida al inglés en todos los países. Y su novela, la novela que ingresó en la lista corta, en la short list, como dicen ellos, del Booker, es No es un río. Hay que destacar que es la cuarta argentina en alcanzar este honor. Las anteriores fueron Ariana Harwitz, 2018, por su obra Die, My Love, Gabriela Cabezón Cámara en 2020, por Las aventuras de la China Irón, y Claudia Piñeiro, por Elena Knows, en 2022. Y otra noticia también importante, que Tomás Saraceno, ese gran artista argentino que vive en Berlín, copó un museo chino con más de 100 obras, de las que son clásicas por sus investigaciones y de otras más recientes. Inauguró Complementarities, que es una mega muestra en el Red Brick Art Museum, que es una institución construida en 2014, una institución muy nueva. Bueno, con estas noticias que no solamente se limitan a lo que ocurre en nuestro país, sino que nos hacen saltar al mundo, me despido de ustedes Les deseo una muy buena semana y nos estamos reencontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.